escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera a nuestra escuela, fiel lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos a una nueva tiza, la tiza que marca el cierre del receso invernal. ¿Qué va a ser? Todo lo lindo se termina. No, bueno, también. Pero lo lindo también. Bueno, es así. ¿Qué va a ser? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Nada es para siempre.
Nada
buenos
es
días.
Para siempre. Y mucho menos el receso invernal, que dura poquito.
Sí, un suspiro. Pero bueno, viene bien. Buenos días, buenas tardes, de acuerdo a dónde nos escuchen y a qué hora. Bueno, estamos acá, como decís vos, cerrando el receso invernal, ya prácticamente cerrando julio.
Ya prácticamente cerrando julio.
La recta final, un mes que no se ha notado mucho en su crudeza invernal, no. Si bien ha habido algunos días bastante gélidos, es como que va y viene. Ayer un día primaveral, hoy parece
y
que
hoy
no hace tanto, hay alertas por viento, pero bueno, el clima aparte, el clima político también está muy cargado eleccionariamente.
Muy,
mañana
muy
hay
cargado.
Elecciones aquí en la capital de la, sí. de la provincia de Córdoba, ya y nomás en otro suspiro tenemos las primarias, así que bueno, en ese contexto vamos a llevar adelante esta tiza del día de hoy.
Bueno, con muchas informaciones, muchas noticias, nos vamos a ocupar de lo que está ocurriendo con las titularizaciones a nivel medio, a nivel secundario.
Sí, la verdad que ha sido, sigue siendo un proceso que ha demandado un esfuerzo enorme por parte de quienes han estado a cargo de esto, sobre todo del sindicato, sí. Obviamente como organización, pero bueno, coordinación greviana a cargo de Oscar Ruibal, secundaria y modalidades a cargo de Daniel Salazar y Adriana Rojas. También han tenido participación los otros gremiales, ni que hablar, Estela Fauda, Monse Sedano de inicial y primaria. Pero bueno, en este caso las titularizaciones que abarcaban sobre todo a, bueno, adultos, coordinadores de curso, en escuelas técnicas, han tenido una ardua labor y lo han logrado y se sigue logrando porque los decretos van saliendo después de mucha lucha, de varios años,
sí.
De reclamos, porque había sido un compromiso del gobierno que no estaba cumpliendo. Por cuestiones administrativas, pero no había excusa para tanta demora. Así que vamos a hablar con Daniel Salazar para que nos cuente cómo está saliendo, cómo viene y cómo va a seguir el tema de titularizaciones y algún otro temita de la del nivel o de la modalidad que tengamos ahí pendiente.
Bueno, y a propósito de lo que ha sido el receso invernal, de lo que ha sido estas vacaciones de invierno, vamos a estar hablando con la gente de Capital, porque ha habido muchas actividades en Capital.
Ha habido muchas actividades dentro de estas dos semanas que duraron el receso, las vacaciones de invierno. Y en Capital, si bien ha habido actividades en varias delegaciones, que algunas vamos a comentar, que las han publicado, que han sido muy convocantes, es una alternativa para padres, sobre todo los chicos que están en receso.
Sí.
Pero en Capital vamos a hablar con Alina Monzón para que nos cuente de qué se ha tratado y bueno, cómo están pasando estos tiempos en la delegación Capital.
La semana pasada con Gonzalo hablábamos del Gonzalo del CIEC, hablábamos del tema de la consulta pedagógica. Surgió el tema de la consulta. Bueno, vamos a ocuparnos hoy de un caso, de un convenio, de un acuerdo con Senma Esmata, ¿no?
Así es, en el marco de la consulta pedagógica se realizó un trabajo con docentes de matemáticas, sobre todo en ese Senma del barrio de la Capital, bueno, con un objetivo de que pudieran articular los saberes matemáticos con otros espacios. Vamos a hablar con la directora del Senma, María Luz Galante, para que nos cuente de qué se trató y cómo la vivieron a la experiencia.
Bueno, también vamos a estar escuchando algo respecto de lo que ocurre en Jujuy. En realidad vamos a recordar la noche del apagón, la histórica noche del apagón en Jujuy. Bueno, justo este Jujuy que hoy está de nuevo parado, de nuevo movilizado.
Sí, hay, yo lo decía la semana pasada, hay algunas,
no similitudes.
Sé, bueno, sí, porque a ver, están pasando, están ocurriendo hechos graves, como por ejemplo que camionetas privadas lleven a fuerzas policiales, muchas veces sin identificar tampoco el personal, a hacer procedimientos.
Al menos similitudes metafóricas, y
sí,
ojalá que no pasen de eso.
Ojalá que no pasen de eso, pero no se puede permitir, así que el día,
claro,
20, recordando la noche del apagón, CTA, CETERA, se movilizaron en distintos lugares, en Jujuy por supuesto, y bueno, vamos a escuchar a Sonia Aleso, a Roberto Baradel, a Hugo Yasky, a ver qué nos dicen de esto.
Bueno, tenemos muchas cosas para contar aparte de todo lo que hemos anticipado y por supuesto tenemos muy buena música. Está Conrado Vincenzo, como siempre, en los controles. ¿Todo bien, amigo? Bueno, nos alegramos muchísimo y arrancamos con esto. Austin Coas, Deja Girar Girar.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Vamos a ocupar de uno de los temas que anticipábamos en el comienzo, como es las titularizaciones, un proceso que ha sido lento, muy lento, con muchos reclamos, con mucha lucha, con mucha insistencia por parte del gremio, mucha negociación, y bueno, como decía Oscar, de a poco la cosa, la rueda se va moviendo en los distintos niveles, ¿no?
Distintos niveles, distintas áreas en las cuales se reclamaba esto y que había, repito, el compromiso de hace más de 2 años del gobierno y que por cuestiones, entre comillas, administrativas, no avanzaba. Pero bueno,
está Daniel Salazar, secretario gremial de nivel secundario y modalidades educativas. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días a ambos y a todos los compañeros que nos escuchan.
Bueno, desde acá comentábamos con Oscar esto, un proceso, un compromiso del gobierno que no se fue cumpliendo, al menos con las expectativas, en el grado de expectativas que había respecto del tiempo. Fue lento, por decirlo de alguna manera, y viene siendo lento. ¿Cómo es en tu nivel?
Aclaremos algo para conocimiento de todos. Sí. El nivel secundario y es el que está en estos momentos en proceso de titularización. entiéndase en la modalidad jóvenes y adultos, que es un expediente, que es el expediente más avanzado, pero que todavía no se concreta, y lo que hace a los programas PROAPIT y en lo que hace al cargo de coordinador de cursos de escuelas secundarias y técnicas. Bien. Eso es el proceso de titularización que ya cumple 2 años y medio de su promulgación como decreto y todavía no podemos terminar de concretarlo. Esa es la realidad. Las razones, para agotar los tiempos, para obviar tiempos, las razones son fundamentalmente administrativas. Uno puede pensar que la voluntad política está o no puesta, pero eso, los inconvenientes concretos que se han ido produciendo a lo largo de estos 2 años y medio han sido administrativos, entiéndase, presentación de alguna documentación, algún agregado o alguna forma de la misma. A la fecha tenemos como resumen que tenemos titularizaciones prácticamente en todos los departamentos. Bien. Pero no en la cantidad total. Ejemplo, de coordinadores de curso tenemos 136 agentes titularizados. 136 coordinadores de curso, tanto de técnica como de orientada. En el programa PROA tenemos 82 agentes titularizados que acumulan 1.207 horas entre esos 82 agentes, horas cátedras. Y en el programa PIT tenemos 23 agentes que suman 161 horas cátedras titularizadas. Esto es un porcentaje que puede estar entre el 40 y el 50%. Hemos estado trabajando este tiempo de receso para intentar agilizar el tema de la documentación. El ministerio nos ha recibido, entendemos que se está moviendo como no se movió antes. Este saldo que acabo de detallarle pertenece al año en curso, es decir, que los 2 años anteriores prácticamente no avanzó absolutamente nada. Obviamente que para nosotros es una cuestión importante porque avanzó, está saliendo y estamos interviniendo en cada una de las etapas para que esto sea posible. Estamos en esta instancia trabajando en lo que hace a la cuestión administrativa para que los respectivos decretos se vean reflejado en la constancia de servicio de los compañeros titularizados, que eso también lleva a un circuito administrativo. Es decir, uno, el docente, y con toda lógica, dice: quiero que me titularicen, y entre medio hay un montón de instancias administrativas que no siempre tienen la dinámica que haría falta. Esto debería ser una cosa mucho más automática. Bueno, tenemos ya en redacción el expediente de titularización de adultos. Ese incluye a cerca de 3.500 compañeros. Es el más importante y está listo, está en la etapa de fiscalía de redacción, es decir, que no debería tardar mucho tiempo más para que esto se materialice. Estuvimos también trabajando esta semana comunicándonos con el departamento jurídico, con la gente de fiscalía, para que esto pueda materializarse inmediatamente. Hay que estar empujando el carro, Daniel, permanentemente, porque no está saliendo automáticamente como debería.
¿Y eso por qué? Bueno, un poco dijiste al comienzo, pero en definitiva, ¿es excesivo el procedimiento burocrático, que estaría piola hacerlo más simple? ¿Falta de personal? ¿Qué, falta de voluntad? ¿Qué es?
Para que tratemos de entenderlos todos. El docente tenía un listado de documentación que presentar. Sí. La escuela lo revisaba. La escuela se lo daba a la inspección lo revisaba, la inspección se lo daba a la inspección general lo revisaba, la inspección general lo derivaba a la dirección general de cada uno de las modalidades y la dirección general lo revisaba. Y ahí iba el departamento jurídico del Ministerio de Educación, el departamento jurídico del Ministerio de Educación lo revisaba y de ahí iba a Fiscalía, donde Fiscalía lo revisaba.
Seis instancias de revisión.
Todavía están volviendo o desde Fiscalía o desde el Departamento Jurídico, quinto y sexto escalón de la escalera, están volviendo documentación que uno entiende, porque así lo decía el cursograma, que había sido revisado desde la agente hasta la respectiva dirección general. Entonces ahí es donde muchas veces nosotros abrimos un signo de interrogación, porque teniendo tantas etapas de control, en la última o en la anteúltima recién se detectan algún tipo de falencia.
Están fallando las instancias previas. Están fallando las instancias previas.
Empecemos a tirarle. Yo digo, el docente puede. A ver, no lo estoy excluyendo de las responsabilidades.
No, está bien.
Pero desde ahí para adelante hay, y se propuso, porque es una cosa, entiendo, sumamente importante, darle el carácter de permanente al contrato laboral, pero bueno, nosotros no entendemos, porque bueno, puede que alguna documentación cambie en su forma, que alguna documentación que tenía que ser de nivel provincial, algunos lo presentaron de nivel nacional, como no estar dentro de del grupo de que ha cometido algún tipo de delito sexual. Bueno, hay cuestiones que por allí o el docente no lo entendió y los que revisaron entre medio tampoco, lo concreto que está volviendo del último volante, último escalón. Bueno, contra todas esas cosas que el docente no tiene ni por qué entenderlas, ni por qué aceptarlas, nosotros venimos hace 2 años y medio empujando, hemos hecho movilizaciones a cada uno de los estamentos, la dirección de técnica, la dirección de orientada, la dirección de administración. Al único lugar que no hemos hecho es pararnos en el panal a exigirle, claro, a las autoridades, que esto lo hemos hecho nosotros como sindicato, como responsable de cada una de estas áreas. Pero bueno, por suerte en el año 2023 está avanzando.
Está avanzando. Lo que hace, me parece que vale la pena reflexionar en esto de que tenés 5 o 6 instancias de revisión y lo que salta en la última. Te abre el derecho a plantearte, sin conocimiento lo mejor, si es que realmente en las instancias anteriores se revisa. Porque una cosa es que te salte en la primera o segunda instancia, lo cual, bueno, vuelve del casillero 2 para abajo, es más rápido, pero si te salta en la sexta, con todo el tiempo que implicó, y después que hay que controlar, una vez que se modificó, hay que controlar de nuevo por las 6 instancias, tiene que pasar por las 6 instancias.
Sí, lo más, y eso que en un principio se empezó trabajando a expediente completo. Luego de tanto insistir, dijimos, vayan desglosando los expedientes de cada departamento. Digo expediente, entiéndase, 10 de General Roca, 5 de Río Cuá, bueno, etcétera. Pedimos que se desglosen y que lo que esté bien avance.
Claro.
Y que lo que esté mal se desglose, porque antes se devolvía todo.
Había
un agente equivocado, claro, y volvía todo el expediente. Entonces el docente que había presentado la documentación como correspondiente quedaba también sometido, digamos, al error de algún otro compañero que podía haber presentado alguna documentación errónea. Bueno, todas las cosas fueron pasando el cambio. Logramos que se separen, o sea, documentación correcta, agente correcto, docente correcto de aquel que tenía algún faltante. Bueno, ese proceso también costó mucho tiempo para lograrlo. Lo otro, lo vuelven desde el último escalón, desde el anteúltimo, hasta la escuela, y la verdad es que no sale de ahí a la escuela, sino que va pasando por todas las instancias, claro, porque eso está en soporte papel, para que vuelva y se notifique a la gente, y la gente busque la documentación, la vuelva a presentar para que vuelva a hacer todo el recorrido. Es decir, estas cuestiones que quiero entender o creer que son obligatorias, porque se trata de un decreto del gobernador que titulariza, puedo creer que es así. Lo concreto es que es perversamente lento, ¿sí? Administrativamente insufrible, porque el docente no tiene por qué conocer estas cosas. Decretos anteriores y en otras etapas se hacían decretos generales, este es nominativo, agente por agente, cargo por cargo, materia por materia. Todo eso hace que los controles, te imagínese la situación de revista de un agente hace 2 años y medio atrás con la situación de revista de
y
hoy
ahora, claro.
Si no hay coincidencia, todo eso genera un inconveniente,
claro, pero todavía, uno se pregunta, se plantea, a ver, supongamos, porque estamos hablándole a toda la comunidad, más allá de la comunidad educativa específicamente, y alguno te podrá decir, bueno, está bien, son necesarios los controles, porque en realidad estamos hablando de titularizaciones a nivel educativo, la responsabilidad de toda la historia. Estamos totalmente de acuerdo de que está bien. Ahora, una cosa es el control necesario y otra cosa es la burocracia esta que vos decís, que no tiene, o sea, no le agrega nada. No es que le va a agregar, es esa manera de controlar le va a agregar mayor certeza a la titularización. Nada le agrega, todo lo contrario.
Así es, nada. Digo, para tranquilidad, por estos tiempos en los que estamos, no estamos, a ver, la provincia no está incrementando salarialmente la planta funcional. Son todos docentes que ya están trabajando. Claro. Docentes que tienen la condición de interinos, por lo tanto, no es que esa situación se vaya a movilizar, porque la oferta es absolutamente estática, tanto en PID como en PROA. Lejos de ir decreciendo, van creciendo en su demanda, y los coordinadores igual. Entonces acá no hay una cuestión presupuestaria o de mala imagen en cuanto a incrementar la planta funcional en educación. Todo lo contrario, hay gente que ya está, que tiene una... ¿Por qué digo relativa estabilidad? Porque el docente titular, al que se le ha agregado la exigencia del título docente, una cosa que no es menor, ya está dentro del sistema, está con las garantías, pero tiene algunas desventajas muy importantes con respecto al docente titular. Esa misma persona, después de una instancia administrativa, va a poder trasladar, va a poder concursar, va a poder ascender, claro. Es decir, por su condición de titular. Mientras que al no tenerla, es cierto, el trabajo lo sostiene, pero no tiene la posibilidad de este tipo de figuras que el estatuto le permite.
Claro, no tiene la flexibilidad, para crecer.
Exactamente, exacto. Yo conseguí un cargo acá y resulta ser que vivo en el pueblo del lado, en la localidad del lado, y si pido un traslado ya voy a poder estar cerca de mi casa. Eso significa tiempo, dinero y un montón de cuestiones que son muy útiles en el caso de que fueran titulares. Por una cuestión administrativa, no lo están haciendo. Entonces todo tiene una consecuencia que la verdad que excede la posibilidad en un programa de detallarla, y no es
el objetivo.
Lo importante que estamos y de verdad hemos estado trabajando estos 15 días no solamente en que esto avance, que avance el expediente de adultos, que es una cuestión distinta y que tiene menos razón de ser para no estar titularizados, que avance específicamente lo que significa administrativamente salir del decreto y pasar a la constancia de servicio, claro, de la gente, que es el documento que la gente tiene. No hay otra forma de decir yo soy titular hasta que no aparece concretamente su constancia de servicio. Y hemos avanzado y estamos avanzando en una propuesta o en algún proyecto que pueda incluir a todos, para que los docentes que hasta el 2020 y desde el 2020, perdón, hasta la fecha han ingresado, que siguen siendo interinos, puedan regularizar su situación y también entrar dentro de los futuros decretos de titularización. La verdad que es complejo, es largo, pero no estamos dejando de trabajar persistente, insistentemente, para ir generando junto con el ministerio lo que UPC pueda aportar para que esto se materialice lo más pronto posible.
Bueno, y la amable invitación a revisar esos escalones, como vos les llamás, esas instancias de revisión, porque, insisto, algo está pasando. Si siempre salta la falta de documentación o la irregularidad, la crucecita en rojo al final y no antes, ¿y qué está pasando con las instancias anteriores? Se les están pasando demasiadas cosas. Si se les pasan demasiadas cosas, ¿para qué existen? ¿No? Claro.
Sí, así es, Daniel, una recomendación, así como cuando uno pone el título en grande o agranda la letra o subraya, sí, a los compañeros que son portadores del derecho porque reúnen los requisitos, por favor, presentar completa la documentación. Vamos a poner en ese lugar al primer responsable para que después podamos exigirle al resto que eviten estas instancias intermedias, interminables, que no generan nada. Le vamos a pedir al compañero docente máxima, que no haga las cosas por las dudas, que no haga las cosas incompletas, y ante la duda yo presento, voy presentando lo que tengo. Todas esas cuestiones ralentizan.
Mira, está bien,
y hablamos de instancia administrativa que corresponde al ministerio, que será el ministerio responsable, pero nosotros los compañeros que estamos y somos portadores del derecho, por favor, seamos muy puntillosos en la presentación de la documentación.
Está bien, es buena la recomendación, sí, señor. También. Sí, señor. Daniel, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
A ustedes, como siempre, fuerte abrazo, feliz fin de semana, y a todos los compañeros, un abrazo inmenso, y que, bueno, que se queden tranquilos, que esto, antes de que esta administración termine, nosotros vamos a seguramente tener todos los docentes que corresponden titularizados.
Bien.
Perfecto, gracias, Daniel.
Daniel Salazar, el secretario de Media en UPC.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
La música que nos acompaña a esta hora. Las Yegros. Trocitos. de madera.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
En la República Argentina, ya vamos a avanzar, vamos a ocuparnos ahora de algo que se están cumpliendo años, ocurrió en 1976, o sea que estamos cumpliendo, ayúdame Oscar.
Sí, te digo, a ver,
2006,
por acá, o si no,
50, 40, 57 años.
57 años.
Estamos hablando de la noche del apagón.
47 años.
47, perdón, claro, sí. 47. 47 años. Fue, se llamó la noche del apagón, en realidad no fue una noche, fueron varias.
Sí.
Entre el 20 y el 27 de julio, por ahí en Jujuy.
Tal cual.
Se cortaba la luz. En Ledesma, sí. Concretamente en Ledesma, donde funciona, donde tenía su sede el ingenio Ledesma, se cortaba la luz. Se cortó la luz. El ingenio Ledesma, que tenía la responsabilidad de la provisión parcial o total de la iluminación a Ledesma.
Sí.
¿Y qué pasaba cuando volvía la luz o cuando se hacía de día? Que había gente que ya no estaba.
Que ya no estaba.
Que había sido desaparecida.
Si bien uno puede decir, che, bueno, la oscuridad, ¿no? Pero obviamente era el amparo para ciertas acciones que hoy podemos, 47 años después, podemos decir, no, bueno, hoy se tenés recursos para paliar eso. En ese tiempo, tal vez, y en ese lugar, fue muy eficiente para la represión ese método. Y el repudio a lo que está pasando ahora, a la represión, persecución y hostigamiento al pueblo jujeño, sobre todo, originarios, a los docentes, a las docentes, por parte de quien, en realidad, ya no es el gobernador de Jujuy, sino, o todavía lo sigue siendo porque no fue reelecto, pero es candidato, precandidato a vicepresidente de la Nación, Gerardo Morales. Bueno, se realizaron marchas, ruidazos en todo el país, marchas multitudinarias en Jujuy, en Ciudad de Buenos Aires, en otras localidades, frente a las oficinas del Grupo Ledesma, justamente, ¿no? En Avenida Corrientes 415, la madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, estuvieron presentes muchas organizaciones, obviamente los sindicatos, estuvo CTA, estuvo CETERA, y repudiando, conmemorando este triste efeméride, si se quiere, y repudiando los hechos. Tenemos.
Sí. Hay que recordar que fueron secuestradas cerca de 500 personas en aquellos operativos, cerca de 500 personas, entre trabajadores del ingenio, estudiantes, sí. Sí. Ciudadanos. Y hay por lo menos 55 que siguen desaparecidos.
Hay un buen número que no volvieron.
Nunca más volvieron.
No se blanquearon su detención, no aparecieron más, lo cual, obviamente,
engrosa la lista de desaparecidos.
Desaparecidos. Y lo que estaba pasando ahora, que yo te contaba la semana pasada, que había detenidos de los cuales no se sabía nada, obviamente que es muy preocupante. Sonia Aleso, Robbie Baradel estuvieron y se expresaron al respecto.
Bueno, estamos aquí, una representación de la CTA, de CETERA, y también estamos en todas las plazas del país marchando a 47 años del apagón de Ledesma y planteando fuertemente el no a la criminalización de la protesta social. Recordemos que en la noche del apagón se secuestró a más de 400 jujeños y hoy estamos viviendo esta repetición de la represión. Lo que hemos vivido en Jujuy, lo que estamos viendo es verdaderamente grave. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir en la calle y vamos a seguir reivindicando los sueños de nuestros 30.000.
Bueno, es muy importante recordar a las víctimas del apagón de Ledesma en una situación muy compleja en Jujuy, donde hay violación sistemática a los derechos humanos por parte del gobernador Morales. Hugo Yasky está allá en Ledesma, nosotros aquí exigiendo, por un lado, recordando el apagón de Ledesma, memoria, verdad y justicia, y así como hizo Blaquier con la dictadura cívico-militar, lamentablemente hoy Morales, con camionetas no identificadas, está persiguiendo y deteniendo ilegalmente a trabajadores y trabajadoras. Entonces, esto no se puede permitir y el gobierno nacional tiene que intervenir porque hay que ponerle un parate a la represión ilegal que está llevando adelante Gerardo Morales.
Bueno, ahí estaban las voces de Sonia Aleso, de Roberto Baradel, de Suteba, en la conmemoración de lo que fue la noche del apagón, que fueron varias, ¿eh? Y lo que decíamos al comienzo, las similitudes, aunque sea metafóricas, y sí. Ojalá que no pasen de eso, lo cual tampoco está bien, ni siquiera metafóricas, con las situaciones que están ocurriendo, que se denuncian en la provincia de Jujuy.
Tal cual.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, se está terminando, ya se terminó el receso invernal, hay que decírselo a los docentes y a los chicos, sí. Fundamentalmente se terminó ayer. Es decir, hoy ya es un fin de semana de preparación como cualquiera para volver al aula el próximo.
Aunque cueste un poco,
sí. Que disculpen que lleve la mala noticia, pero ¿qué va a ser? Es la realidad. Pero ha sido un receso invernal con muchas actividades. UPC no ha parado en cuanto a actividades. recreativas fundamentalmente, recreativas, educativas, para que tanto las afiliadas, los afiliados y su grupo familiar, bueno, tuvieran cosas para hacer, cosas para entretenerse y también para edificar y edificarse en lo que ha sido este receso. Alina Monzón es la secretaria general de la Delegación Capital, que ha tenido muchas movidas, muchas actividades. ¿Qué haces, Alina? ¿Cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel, Oscar, a toda la audiencia y al equipo, por supuesto, que está ahí en el piso.
Hola, Alina. Bueno, ha sido un receso con mucha actividad, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, como es una consigna desde hace varios años, la Delegación Capital no se toma vacaciones, fundamentalmente porque pensamos en preparar, en buscar distintas propuestas para nuestras afiliadas, nuestros afiliados y, por supuesto, sus familias también en este periodo de receso.
Bueno, contanos un poquito, a ver, ¿cuáles han sido las más convocantes? ¿Qué es lo que ha habido? ¿Cuál ha sido la respuesta de las afiliadas y los afiliados?
Y esta semana hicimos cuatro funciones para los más pequeños, para las chicas y los chicos, hijas, hijos, nietos de afiliados. Que en principio habíamos planificado tres propuestas, en realidad eran una propuesta dos días, el día martes y el día jueves, que eran los títeres de Capitán Foca. Mm. El día miércoles una función de títeres, circo, humor, el circo Cambalache para el día miércoles, y agregamos una función de Cambalache para el día jueves a la tarde, porque la verdad es que la respuesta de nuestros afiliados fue inmediata y para que nadie quedara sin la posibilidad y la oportunidad de participar de estos espectáculos, agregamos una función más. Así que, bueno, tuvimos cuatro eventos para los más chicos que estuvo colmado de alegría, de felicidad, de sorpresas, merienda, globos, personajes que los reciben a los más chiquitos, y nos reconforta el alma porque ver la felicidad de ellos es central para nosotros y, por supuesto, de sus familias acompañándonos. Pudieron participar de la obra, disfrutaron, compartieron, también fueron parte porque son espacios en los cuales también participan el público, y bueno, casi más de 900 chicos tuvimos en las cuatro funciones en total junto a sus familias. Mm. Así que el Zoom del ICIEC, que es un espacio tan cálido y de tanta importancia para nosotros, se llenó de risas y de cierre de esta semana de vacaciones.
Es laburo, es trabajo, pero es otro tipo de trabajo, ¿no? Con que te reconforta de otra manera, ¿no?
Digo. Sí, sí, es mucho, es trabajo previo, es organizar, es preparar todo lo que con qué queremos recibir a los chicos. También tuvimos para grandes, ya después les cuento para grande la noche que vivimos, pero la verdad es que lo hacemos con mucho amor fundamentalmente y también con la mirada puesta en cuestiones que tienen que ver con revalorizar el arte, con buscar espacios de encuentro para las familias de nuestras afiliadas y de nuestros afiliados, y de compartir desde otro lugar, porque, bueno, nuestro gremio está presente en todo lo que los docentes requieren, en la lucha por el salario, por la jubilación, por las condiciones de trabajo. Durante el año estamos en las escuelas visitando, viendo que se garanticen las condiciones de trabajo, y poder encontrarnos en el periodo de vacaciones con nuestros afiliados desde otro lugar también, y jerarquizando algo que es central como es el arte y la cultura, nos parece que bueno, que fue una muy buena decisión allá por el 2016 cuando iniciamos estas propuestas de vacaciones de julio.
Bien, decías que también hubo propuestas para grandes. ¿Qué es lo que tuvieron y qué recepción tuvieron?
Tuvimos también en el Zoom del ICIEC a dos cantantes de nuestra Córdoba que bueno, muchas veces caminando por la peatonal un día sábado uno se encuentra con voces y con artistas realmente impecables en su profesión, en la técnica, en lo que transmiten con su canto, y estuvimos escuchando un dúo que es Flor Álvarez y Lucas Belbruno, que bueno, últimamente los vimos en la tele también, sí, en algunos programas, pero no dejan de hacer lo que como iniciaron de alguna manera. Iniciaron en un coro en el Helen Keller, y después fueron desarrollando su arte como artistas callejeros, y bueno, también poder traerlos a nuestra UPC fue un momento de muchísima emoción. La devolución que recibimos de nuestras afiliadas y de nuestros afiliados fue magnífica. Una compañera me decía qué lindo poder tener estos espacios de encuentro para nosotros los grandes.
Claro.
Porque después también de la pandemia sabemos que mucho se perdió, pero bueno, nosotros intentamos de alguna manera ir recuperando esos espacios. Estas propuestas artísticas también las venimos desarrollando desde el 2018. En algún momento tuvimos teatro, hemos tenido música, y siempre con una recepción de las afiliadas y de los afiliados en el momento. En el momento enviamos las convocatorias y se anotan, vienen, no es que se anotan y que no vienen, sino que se anotan, participan y nos hacen devoluciones cuando gusto, por suerte venimos con buenas repercusiones, y si no también estamos dispuestos a escuchar para ir buscando otras propuestas. Pero lo que vivimos el miércoles a la noche, realmente yo lo definía con dos palabras: fue una noche mágica.
Qué lindo.
Esas voces, uh-huh, en un espacio tan bonito como es el de desde nuestro ISIEC, en nuestro Zoom, en la UPC, y compartiendo con compañeras y compañeros docentes, fue una noche mágica.
Bueno, es decir que vuelven con pilas recargadas el lunes, tanto chicos como grandes.
Y sí, la verdad que una de las preguntas era si tenían ganas de volver el lunes, y bueno, los más chicos están con ganas de volver el lunes.
Sí,
y los más grandes, no lo sé, pero bueno, hay que aprovechar este fin de semana que queda, recuperar todas las energías. Esperamos que haya sido dos semanas de descanso, de que hayan podido recuperar energías para una segunda etapa que se viene, y que seguramente nos encontraremos ahora en las escuelas a partir del día lunes.
Está bien. Perfecto. Los más chicos tienen ganas de volver y los más grandes tenemos que los más chicos vuelvan.
Claro, en la casa.
En la casa. No en los casos de ustedes, los docentes, pero los que no somos docentes, sí, tenemos mucha ganas de que ellos vuelvan. Y nos alegra, claro, que coincidamos en las ganas.
Eso sí, pasaba. Había algunos que lo decían.
Claro. Bueno, Alina, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un saludo para todas las compañeras y compañeros docentes. Un agradecimiento a quienes se han sumado a las propuestas. Y también compartirles que todas aquellas propuestas, demandas que tengan, estamos en la Delegación Capital, en Maipú 30, dispuesto como siempre a escuchar, a receptar y a buscar lo que necesitamos las docentes, lo que necesitamos los docentes.
Ahí está Valina Monzón, la Secretaria General de Capital.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Pinta de chacarera. Azúcar del Estero se llama esto que hace Lisandro Aristimuño.
Pensamiento.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, 12:49 en la República Argentina, 12:49 en la República Argentina. Atención, llega agosto y con agosto el fin del plazo para inscribirse para recibir los kits escolares 2024.
Es tal cual, y les recordamos a las y los compañeros que tienen hijos en edad escolar, en la educación obligatoria, esto es decir, desde el nivel inicial hasta el secundario, que pueden pedir sus kits escolares. No lo dejen pasar, porque después se olvidan, pasó, el año que viene reclaman el kit que les corresponde, pero si no se inscribieron, no están incluidos. Por favor, es necesario que hasta el 15 de agosto entren en autogestión del afiliado, inscriban a sus hijas e hijos de acuerdo al nivel que cursen en el kit que les corresponda. Son 5 kits diferentes, uno para nivel inicial, uno para el ciclo inicial de la primaria, otro para el ciclo superior de la primaria, otro para el ciclo básico de secundaria, otro para el ciclo orientado de secundaria y el ciclo básico de secundaria. Así que son esos los kits, y es hemos superado los 11.000 pedidos.
¿Hasta esta altura?
Hasta esta altura, pero queda mucho, estamos en un promedio de 15.000 al año.
Claro.
Y son estos últimos que están quedando los que preocupan un poco que puedan quedar, olvidarse.
Que se hayan olvidado. ¿No?
Entonces, les recordamos, hasta el 15 de agosto hay tiempo, nos quedan un par de semanitas para que se inscriban para el kit escolar 2024.
Información que surge siempre, siempre, es una cantera permanente de generación de cursos, de encuentros. El ISIEC, de él estamos hablando.
Exactamente, ya lo decía Gonzalo Gutiérrez, no sé si fue el sábado anterior.
El pasado,
que esta semana ya se van a publicar, la que entra, las inscripciones, ¿sí? Para que puedan ver en qué se pueden inscribir, en qué se quieren inscribir. Hay diferentes cursos y siempre, como siempre, hay cupos. Si bien son no presenciales, hay encuentros presenciales, sincrónicos, y los cursos estarán a disposición de nuestros afiliados a partir de la semana que viene la inscripción, para que comiencen el 8 de agosto.
El 8 de agosto arrancan.
El 8 de agosto van a arrancar, así que atentos a esta semana que entra. Los que están esperando los cursos de ISIEC van a estar a disposición para la inscripción.
Bien, no es que todos juntos arrancan el 8 de agosto, obviamente.
No, obviamente, empiezan
a partir del 8 de agosto.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, y a propósito del ISIEC, una de las propuestas que tiene es la consulta pedagógica, y una de las propuestas más demandadas que tiene el ISIEC es la consulta pedagógica. En este caso vamos a enterarnos de cómo fue un trabajo en conjunto que se hizo con docentes de matemática del SENMA ESMATA.
SENMA de Barrio ESMATA.
SENMA de Barrio ESMATA. Probablemente una de las asignaturas más difíciles, más necesarias para la vida en general, sí, para las profesiones que uno vaya a elegir en el futuro, para lo que sea, y por ahí más difíciles de hacerlas atractivas muchas veces, ¿no?
Y sí, inclusive, aunque parezca increíble, muchas veces a veces se dificulta la interdisciplinariedad, digamos, la horizontalidad, claro, entre disciplinas.
Ese es el tema.
Si bien, viste, que la matemática es como que cruza todo, pero a la hora de la enseñanza y de la escuela... No,
claro, ¿cómo lo enseñas? Bueno, el objetivo era ese, que las y los docentes pudieran articular estos saberes con otros espacios curriculares. Está en línea la directora del SENMA, María Luz Galante. ¿Cómo está, María Luz? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, ¿por qué decidieron consultar a consulta pedagógica del ISIEC respecto a esta cuestión?
Bueno, justamente como ustedes anticipaban, matemática es una de las disciplinas que a veces cuesta pensarla en el trabajo areal. Los SENMAS tienen dos trabajos areales dentro de su propuesta anuales, y entonces hay dos momentos en el año en el que hay que planificar, matemática debe planificar con otras áreas.
Pero, discúlpame, bueno, ¿qué es un trabajo areal?
Las evaluaciones areales son dos notas que se generan en dos momentos diferentes del año, uno antes de vacaciones de julio y otro después, y que suponen un trabajo práctico evaluativo que se genera en conjunto con áreas.
Bien.
Puede ser dos o tres asignaturas de la misma área o entre áreas.
Okay.
Matemática al no tener un área preestablecida, elige, digamos, con qué área trabajar. Pero en esa elección a veces es complicado cómo articular, sobre todo para que no desaparezca lo específico de la matemática, y porque además, digamos, la articulación se tiene que dar a partir de los contenidos de esa instancia, claro, o de ese curso. Entonces, a veces, esto que ustedes decían, no, matemática aparece en todos lados, claro, pero a veces es como difícil justo en los contenidos, en el momento que se está del año, claro, poder generar algo de articulación. Entonces, bueno, en este desafío, matemática no es tampoco mi área de formación de origen. Entonces, bueno, ahí uno también, como directivo, a veces puede acompañar con más herramientas que otras. Entonces, bueno, me parecía que la propuesta del ISIEC era por demás pertinente, así que, bueno, generamos una consulta, se acercaron Ilana y Romina, y la verdad que fue una experiencia súper positiva. Uh-huh. Muy, muy positiva.
O sea, ¿cómo se desarrolló? Porque lo que le faltaba a ustedes era, como decimos vulgarmente, era que se alinearan los planetas. Matemática está en todos lados, aparece en todos lados, pero no, a lo mejor, en el tiempo que ustedes lo necesitaban para estos trabajos areales. Bueno, aparece la gente del ISIEC y lograron encontrarle la vuelta a alinear los planetas.
Totalmente, sí. Yo creo que a veces pasan varias cosas. A veces los tiempos institucionales no permiten que los profes de matemática se puedan reunir y conversar y pensar juntos, sino a veces el trabajo se da muy aislado lo tienen que hacer como por fuera de los tiempos, con la complejidad que eso supone, porque tienen otras escuelas. Entonces el ISIEC nos permitía, por un lado, generar un tiempo institucional para reunirse los profes de los otros años, y a veces pensar juntos resulta mejor. Y por otro lado, a veces la aparición de alguien externo a la institución que acerca preguntas, que genera algunas puntas para empezar a pensar, permiten esto, ¿no? Porque de hecho, digamos, el trabajo no venía como preestablecido. Creo que esa es otra de las potencialidades que tiene este dispositivo de la consulta, porque no es que traen algo para, ¿no? Es algo que se va generando en el diálogo con los docentes. Los docentes plantean cuáles son las inquietudes que tienen, cuáles son las experiencias que traen, porque también son docentes que tienen mucha, mucha trayectoria en la modalidad de jóvenes y adultos.
Claro. Claro,
entonces,
claro.
Bueno, eso también es súper potente, ¿no? Que se pueda generar un diálogo que va siendo como orientado por la gente del ISIEC, que, digamos, en este caso, esta dupla era como un equipo genial, porque, digamos, una de las profes tiene formación específica en matemática.
Ah, mira.
Con todo lo que eso aporta, y la otra tiene una mirada más integral, más de aporte desde lo didáctico pedagógico. Entonces, ellas dos, en conjunto con la profe y los dos profes de matemáticas del CENMA, fueron un dream team, vamos a decir.
Claro, lo que tiene de bueno, de piola, por como lo estás contando, no es que desde el ISIEC te van con la receta y te dicen hacer así. O sea, la van trabajando en conjunto. Eso es lo interesante de la consulta, sí, pedagógica, ¿no?
Súper interesante, porque además, digamos, es una de las cosas que pasa, digamos, las propuestas, aun cuando a veces aparecen como recetas, bueno, después uno tiene que ver si esa receta funciona, claro, en ese curso, en esa escuela. Entonces, digamos, eso es lo interesante. Inclusive, digamos, aparecieron como otras cosas, digamos, al principio la convocatoria era ayudarlos a pensar y pensar juntos el tema de cómo generar la evaluación areal de la primera etapa, y terminaron planificando todas las dos areales, y en el medio, porque bueno, nosotros en el CENMA trabajamos con un tema común a todo el cole, y después cada área va haciendo foco, y el gran tema era la economía social y popular.
Uh-huh.
Entonces hay algunos cursos que están haciendo foco en economía circular, bueno, y ellos digamos fueron como reorientando y hicieron un foco importante en ferias, y entonces después todas las otras áreas terminamos trabajando como alrededor de lo que matemática planificó.
Ah, mira qué bueno.
Ah, mira qué entonces, bueno. La verdad que eso no era tampoco lo que se había pensado en principio. Entonces digo, eso también es interesante, en ese poder generar un tiempo y un espacio para encontrarse, para pensar y tener esta charla como orientada bueno, permite a veces crear otras cosas.
Claro, descubrir, que de otra manera, caminos, no encontrar caminos.
Exacto. Bueno, habrá que ver esto aplicado después a la práctica con los alumnas y los alumnos, ¿no? A ver qué,
tal cual,
qué resultado
la
da.
La primera experiencia ya fue, porque ya cerramos la primera etapa con la propuesta, y la verdad que fue muy positivo el balance. Después en conversación con los profes, sobre todo esto, ¿no? A veces hay disposiciones, como en este caso la evaluación areal, bueno, a veces terminan siendo como eso, como imposiciones,
claro.
Y entonces los profes no siempre terminan de encontrar o sentir que se está haciendo algo dentro de lo que se puede y con sentido. Bueno, coincidían los profes en que habían logrado, digamos, hacer un trabajo areal en el que no desaparecía la matemática y su especificidad, y en donde realmente, digamos, ellos pudieron trabajar dentro de los contenidos que están planificados y no tener que hacer como un desvío para hacer la evaluación areal. La verdad es que lo evaluaban como muy positivo. También esto de poder planificar o pensar con otros. Muchas veces el profe de matemática trabaja muy solo. Claro. A veces eso, lo que le funciona a uno, a lo mejor cuando se lo comenta al otro le despierta otra idea, y eso también es positivo.
Está
así
bien.
Que bueno, esta primera etapa estuvo muy, por lo menos, estuvo muy bien valorada por los profes. También por los estudiantes, les gustó también.
Bien.
Y bueno, y vemos la segunda etapa. Han planificado, se entusiasmaron tanto que hasta planificaron una feria.
Segunda, una feria, ah, buenísimo. Bueno, ya estaremos hablando del tema cuando llegue, de la feria y demás. María Luz, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Muchas gracias.
No, por favor, un gusto a ustedes y gracias por interesarse. La verdad que es una experiencia que vale la pena, digamos, está disponible. Y es muy, muy interesante lo que ofrece Lisiaca, así que vale la pena aprovecharlo.
María Luz Galante, directora del CENMA de Borges Mata. Nos vamos, nos fuimos.
Nos fuimos con la esperanza de que esta primera semana de actividades, si bien en algunos hay muchos exámenes y esas cosas, pero se vuelve a las escuelas. Así que segunda etapa, adelante con toda la fuerza, y bueno, de acá le deseamos lo mejor.
Nos reencontramos la semana que viene.
Gracias, Conra, gracias, Sofi, gracias, Mariano, nos vemos.